Son las 12 y 42 minutos, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Les voy a hacer una pregunta, les voy a plantear dos situaciones y les voy a pedir que piensen que, no sé, qué sentirían, qué pensarían en cada una de ellas. Imagínense que van por la calle y ven a un chaval sentado con otros amigos en un parque, alguien de 16 años, a lo mejor es un sábado por la tarde, y les ven pues con unas cervezas o haciendo un calimocho o algo de botellón en un parque. Es una escena que nos podemos imaginar perfectamente, porque seguro que hemos sido testigos de ella en muchísimas ocasiones. ¿Qué sentirían entonces? ¿Qué pensarían? Les voy a poner otra situación, la misma situación, pero en vez de estar los chavales sentados en ese banco consumiendo alcohol, están haciéndose unos porros, o incluso peor, tomándose una pastilla, metiéndose una raya. ¿A que nos escandalizaríamos más? Está claro que el alcohol es una droga socialmente aceptada y culturalmente aceptada en nuestro país, y eso hace que los jóvenes se inicien antes cada vez en el consumo de esta sustancia. Está con nosotros el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, es Ignacio Calderón. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Nada, ningún problema.
Porque habéis puesto en marcha una campaña bajo el título ¿Qué debemos hacer con el alcohol? Porque según vosotros, ¿qué debemos hacer con el alcohol, Ignacio?
Pues yo creo que lo primero que debemos hacer con el alcohol es pensar y contestar a esta pregunta. Es decir, es una primera campaña en la que estamos intentando, en un tema complejo como es el tema del alcohol en nuestra sociedad, es que le echemos una pensada, que miremos hacia adentro y nos demos cuenta de qué hacemos con el alcohol nosotros, de qué hacen nuestros hijos, de qué hace nuestro entorno más próximo, de qué hace nuestra sociedad, y que intentemos llegar a tener alguna pequeña conclusión, incluso a lo mejor hasta alguna propuesta de corrección de algún comportamiento si consideramos que es un comportamiento excesivo. Eso sería un éxito enorme de la campaña, pero con el solo hecho de que respondamos reflexivamente a la pregunta ya la campaña habrá cumplido.
Pero tú fíjate una cosa, hay un factor que tiene el alcohol que no tienen otras drogas, que es lo que comentaba yo antes, la aceptación social, sí, y cultural. Es, sí, algo bueno, pues que mucha gente dice, no, es que va ligada a la cultura, ligado a la cultura mediterránea, el consumo de alcohol.
Sí, no solo eso, yo creo que lo que has dicho en el arranque de la entrevista estaba muy bien, pero yo creo que incluso llega más, es decir, llevamos muchísimo tiempo en este país, yo creo que discutiendo galgos o podencos, es decir, ¿el alcohol es una droga o no es una droga? Yo creo que ese debate ha sido un debate estéril, ha sido un debate que ha radicalizado, que no ha aportado nada, porque al final, y nosotros con esta pregunta intentamos romper eso, es decir, no merece la pena que discutamos si técnicamente es una droga y socialmente no lo es. La percepción social tiene una autoridad muy fuerte en este tipo de cuestiones. Lo que es muy importante es que pensemos qué es lo que produce el alcohol en nuestra sociedad, qué problemas tiene, y cada uno, si le parece muy duro, porque la droga como concepto le hiere y le parece de gente marginal y el alcohol no, porque lo consume él, pues ya irá cambiando si tiene interés en cambiar, pero en cualquier caso lo que nos parece importante es que piense cuál es el uso que hace de ese alcohol y sobre todo si tiene hijos, qué uso hacen los hijos y qué hace, y que abramos, porque esta es una primera campaña, vamos a hacer más, vamos a seguir. Ha sido la primera vez que la FAD ha querido salir a esto, pues porque es nuestro 25 aniversario y hemos tomado unas decisiones de intentar apoyar el desarrollo de los adolescentes, tanto personal como social, en todo lo que podamos. Y eso no se puede hacer si no se habla del alcohol.
Lo que pasa es que, claro, habrá gente que nos escuche desde casa, pongamos una madre, un padre de familia, que ahora mismo nos está escuchando y estará pensando, pero vamos a ver, ¿cómo Ignacio me puede decir que es igual de grave que mi hijo le pille yo tomándose un cubata o una cerveza, aunque tenga 16 años, que le pille yo fumándose un porro? ¿Es igual de grave a esa gente que le decimos?
Ahora, el vuelve otra vez a ser muy importante la percepción social. Es decir, el ejemplo que tú has puesto al principio es muy claro. Si vemos a un chico que está en un banco sentado fumándose un porro, normalmente la gente pasa y dice, mira, un drogadicto, cosa que no es verdad. En el mayor, más amplio porcentaje de los casos, es un consumidor esporádico, ocasional, corre todos los riesgos que eso supone. Uno de ellos es el llegar a ser un adicto, pero no es un drogadicto. Y sin embargo, cuando ves a uno en la calle bebiéndose un whisky o en donde sea, pues es que ni te lo planteas, porque es un elemento absolutamente integrado en nuestra cultura. Por lo tanto, el que es más grave o menos grave es un concepto subjetivo que es difícil de romper, porque médicamente, pues los médicos dirán, depende de la persona, depende del momento, depende cómo se consuma, depende de la sustancia, depende de muchas cosas. Indudablemente hay sustancias más claras, y mucha gente de nuestros oyentes me diría, y con razón, o sea que el alcohol es como la heroína. Ya nos estamos yendo a unos extremos enormes. No es como la heroína, ni por aproximación. Es infinitamente más grave el consumo de heroína que el que pueda ser el del alcohol. Pero, y no quiero entrar porque no queremos entrar en situaciones de dramatismo, porque no estamos intentando ni generar alarma, ni estigmatizar, ni satanizar. Estamos intentando promover una reflexión. Pero no quiero por eso decir cuántos alcohólicos hay en este país que han destruido sus familias, cuántas personas han tenido accidentes, cuántas personas han tenido problemas muy graves en su vida como consecuencia del alcohol. Pues unas cifras absolutamente astronómicas.
O sea que vosotros realmente lo que queréis es que esta pregunta se responda iniciando un debate. ¿Qué debemos hacer con el alcohol? Vosotros no decís, no, prohibimos el vino, no, prohibimos los cubatas. Vosotros lo que planteáis es que realmente nos sentemos todos a decidir, bueno, pues qué hacemos con el consumo de alcohol en nuestro país. Claro, porque es que, no sé, para ti, por ejemplo, Ignacio, ¿en qué lugar tenemos que colocar al alcohol en España? No sé, en algo del ámbito privado...
Sí, no quiero decir... Nosotros entendemos perfectamente, y vuelvo a decir que esta es una primera campaña que hemos abierto con la línea que creemos que era la más lógica de apertura. ¿Qué debemos hacer con el alcohol? Vamos a bajar a otras campañas en las que seguramente ya vamos a concretar posiciones, intentaremos hacer campañas que pongan en evidencia pues circunstancias de mucho más riesgo, que deberíamos de reflexionar si nos parecen bien o nos parecen mal, el tema de estas ingestas violentísimas que se producen y que de vez en cuando los medios pues las airean cuando ha habido un botellón en un pueblo de la comunidad y de repente unos jóvenes se han enfrentado a la autoridad, han quemado unos contenedores y en todas las televisiones dan, y la gente se alarma enormemente, han detenido a los chicos, se produce un escándalo social alrededor de un consumo de alcohol que seguramente todos los fines de semana es más o menos el mismo. Lo que pasa es que ese escándalo dura 48 horas y se acabó. Nosotros creemos que esa reflexión, y como vuelvo a decir, haremos más campañas, es más, el mes que viene vamos a lanzar un DVD con hora y media, creo que es, de información absolutamente objetiva y aséptica sobre todo sobre el alcohol, que podamos analizar y conocer todo lo que hay sobre el alcohol para tener un elemento de juicio sobre algo que es tan importante en nuestras vidas. Y después iremos avanzando, o por lo menos nosotros lo propondremos, para intentar ir pues analizando cuestiones y diciendo, oye, pues ¿qué nos parece que la legislación no permita el consumo hasta los 18 años y a los 18 años haya consumido el 90% de los jóvenes ya? ¿Qué nos parece que con 18 años de prohibición legal la edad media de inicio sea los 13 años? Muchas cosas, pero no intentando hacer una confrontación, porque eso no conduce a nada en un tema como el alcohol, que es parte de nuestra vida, de nuestra convivencia, de nuestra sociedad. Es intentar ir proponiendo cuestiones para pensar que cada uno, cuando va conduciendo, cuando está en casa, cuando está viendo la televisión, pues piensa un poco y dice, oye, la verdad es que yo me estoy pasando, o me preocupa mi hija.
Si también pedís un poco de lógica, entiendo, ¿no? En el consumo de alcohol, porque absolutamente. Digo yo que tomarse una cerveza con unos amigos no pasa nada, pero tomarse cinco y coger el coche, claro, ahí sí. Claro. Pero yo creo que es también un poquito de cabeza.
Eso, ¿no? Absolutamente. Evidentemente, no vamos, por eso tú has dicho muy bien, no estamos haciendo en este momento propuestas en concreto, porque además no es fácil hacer propuestas, decir, tómenos, pero está claro que el consumo de alcohol tiene beneficios y por eso se consume. La gente no consume una cosa que solo le perjudica. Es algo que está y que permite la integración y que es un elementos de socialización, hay muchas cosas, pero echemos una pensada a ver qué está pasando con el alcohol, hasta qué punto lo estamos manejando o nos está manejando él.
Claro, fíjate, tengo yo por aquí datos del Plan Nacional sobre Drogas que son terribles. Por ejemplo, jóvenes, casi un 30% de los chicos y casi el 20% de las chicas consumieron alcohol en forma de atracón, o sea, cuatro, cinco más copas, cinco para hombres, cuatro o más para mujeres, en un par de horas tan solo, en los últimos 30 días. Vamos a decir, se han emborrachado con alcohol en los últimos 30 días un 30% de los chicos y un 20% de las chicas.
Sí, eso es otro elemento importante a reflexionar. Ha cambiado el patrón de consumo. En España había un patrón mediterráneo, que era el consumo de alcohol, digamos, en eventos sociales, familiarmente, con los amigos, y sin embargo, de repente lo hemos sustituido por el consumo, el patrón de consumo nórdico, que es una ingesta mucho más, como se dice aquí, de atracón, mucho más violenta, en la que se bebe para colocarte, para coger el punto, como dicen los chicos, lo más rápido posible, lo más barato posible, y ya poder aguantar una noche entera, ayudado por el efecto del alcohol, por lo menos inicialmente. Luego después te pasará tu factura, y si tienes suerte, solo esa y no pues algún accidente porque has conducido, o alguna desgracia o violencia o lo que sea. Bueno, todo eso está ahí. Efectivamente, las cifras son muy importantes porque los crecimientos que está habiendo en este tipo de cifras y en esas edades son muy fuertes, porque están muy vinculados con esa, ese tipo de vida, ese estilo de vida, esas fiestas nocturnas tan largas, tan intensas, y que evidentemente protagonizan gente muy joven, que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque es una edad de desarrollo, es una edad en la que uno tiene un criterio relativo para decidir, y cuando uno decide sin tener criterio, pues no eres tú el que decides, y eso a mí personalmente me afecta mucho.
Bueno, estamos también en el Día Mundial contra el Tabaco, Día Internacional contra el Tabaco, pero encima hoy hemos conocido un estudio, creo que los datos salían a raíz de unas jornadas que ha celebrado la Fundación La Caixa, y que también es realmente sorprendente. Tiene que ver en este caso con la cocaína, y aprovechando que tenemos a Ignacio aquí, recuerdo que estamos hablando con el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Bueno, pues los datos a los que me refiero son sobre el inicio del consumo de cocaína entre los jóvenes madrileños, que es poquito más de los 14, o sea, cuando se entra justo en los 15 años, 15,1 años de consumo de cocaína, inicio de consumo de cocaína entre los jóvenes madrileños. Sí. O sea, 14 y un poquito prácticamente.
Sí, sí, ese es un tema también enormemente importante. La cocaína es una sustancia difícil de enfrentar. Evidentemente no está como el alcohol, ni mucho menos integrada en nuestra cultura. Era una sustancia consumida por unos colectivos en su momento mucho más elitistas, mucho más era la sustancia de los yuppies, de las fiestas, de la gente con dinero, y desgraciadamente en un momento determinado bajó al terreno de los colegios, al terreno de las fiestas de los jóvenes, y hoy nos la encontramos como psicoestimulante, que es muy potente, pues colaborando en que tengas mucha más resistencia de la que tú tienes y seas mucho más simpático de lo que eres y puedas aguantar lo que tu cuerpo no puede aguantar. Y eso es terrible en esas edades. Estamos hablando de 15 años, con un inicio al alcohol en 13, con un inicio al cannabis en 14 y pico, y con la cocaína incorporándose a los 15.
Bueno, pero rozando los 14,
sí, bien. Por eso digo que todo eso nos debería hacer reflexionar, no solo de las sustancias, sino de en qué circunstancias se produce, por qué se producen esos consumos, porque a lo mejor tenemos que plantearnos pues otras cuestiones en dónde está. Es decir, nosotros en las investigaciones, más del 60% de los jóvenes te dicen que consumen por diversión, y también más del 60% dicen que consumen para que no se les margine. Ellos no admiten la exclusión. Si su grupo consume, les es muy duro, y yo lo entiendo, es muy difícil enfrentarse a tu grupo de iguales cuando tú eres todavía niño y quieres ser mayor, y eso no se puede hacer si no te han dado una educación, una preparación, una madurez anticipada, que yo creo que no hay más remedio que hacerlo por el hecho de que te vas a enfrentar a decisiones que exigen madurez en edades muy tempranas.
Luego hay otro asunto que estaba yo pensando. Claro, un chaval con 13, 14, 15 años, ¿de dónde saca dinero? Porque yo creo que ese también puede ser un factor para los padres, que se den cuenta si hay algún problema en casa. ¿De dónde saca dinero un niño para consumir cocaína, por ejemplo?
Pues sí, efectivamente el factor económico es un factor importante. Nosotros lo hemos analizado en algún momento. Ahí hay primero pues la vía de que hoy, bueno, quizá la crisis modifique un poco eso, pero hasta tiempo muy reciente los jóvenes manejaban unas cantidades de dinero importantes como para poderse permitir esos coqueteos en esos momentos. Luego ya está la segunda derivada, que evidentemente es mucho más dramática, que es que cuando uno ya entra en un proceso de consumo más exigente, es decir, más que te obliga porque ya necesitas ese consumo, pues en ocasiones caen en el trapicheo, en vender, en no sé qué, para buscarse economías que les permitan mantener esas cuestiones, y ya ese terreno es un terreno mucho más grave.
Y ya termino, Ignacio, ya no te molestamos más. Claro, entiendo que tanto en el alcohol como en el consumo de cannabis como en el de la cocaína, como hemos dicho, con estos datos alarmantes, no entiende de condición social, ni de nivel económico, ni de nivel cultural de la familia, o hay algunas variables también que hay que tener en cuenta.
Nada, nada, eso se ha generado generalizado completamente, el perfil es amplísimo. Las sustancias están para ayudarte a pasar tus fiestas. Y tus fiestas, las fiestas, en las fiestas están todos, al margen de clase, de situación económica, de cultura y de todo. Los jóvenes se mueven como jóvenes, perfectamente en abierto, y las sustancias están para ayudarles a todos.
Pues se queda uno con mal cuerpo, perdona Ignacio, después de escucharte.
Nada, hay que ser optimista, lo único...
Sí, pero es que los datos no nos llevan...
No, por eso, pero tenemos que ser conscientes de que este es un tema grave, pero que se le debe hacer frente, que se le puede hacer frente, y que para eso tenemos que saber un poquito de qué va el asunto y tomar decisiones que, desgraciadamente, en este caso son decisiones que producen efecto a medio y largo plazo, y estamos en la sociedad de la inmediatez. Aquí todo el mundo quiere al mago Merlín que venga y, si yo tengo un problema, que mañana me lo solucione. Esto no es así. Esto es educar para que cuando llegue el momento de decidir, decidan libremente, porque les hemos preparado para decidir.
Pero supongo que será cuestión de las administraciones y también de la familia.
Absolutamente. Fundamentalmente las administraciones hacen su papel, pero la familia tiene que jugar desde el momento que nace. Tienen que ir educando a los chicos y chicas, a los niños y niñas, en unos valores determinados de capacidad de análisis, de normas, de límites, sabiendo que muy pronto van a encontrarse con un bazar delante de oferta enormemente atractiva y muy presionante. Y si no les has preparado, lo que te ocurre es como nos pasa en la FAD, que nos llaman los padres o las madres por teléfono y dicen: oiga, es que mi hija Paloma nos ha dicho que tiene 14 años, que quiere salir este fin de semana, estamos horrorizados, ¿qué podemos hacer? No hay que plantearse qué podemos hacer con 14 años. Hay que haberse planteado qué podemos hacer en el momento que nace, para que cuando lleguen sus decisiones sean las que mejor le beneficien.
Bueno, pues hemos hecho un análisis somero, pero yo espero que les haya servido a ustedes también para hacerse a la idea de cómo está la situación en nuestro país. Y hemos hablado en un principio de esa campaña, de esa pregunta que se hace desde la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción: ¿qué debemos hacer con el alcohol? Pero encima hoy también hemos conocido esos datos del consumo de cocaína entre los jóvenes madrileños, que ha descendido la edad descendido hasta los 15 años, pero 15 raspados, la edad de inicio en el consumo de la cocaína, y hemos hablado de ello con el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Ignacio Calderón. Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, siempre. Hasta luego.
Hasta luego.
Ya digo que son datos terribles estos que nos daba Ignacio en cuanto al inicio de consumo de diferentes drogas y sustancias entre los jóvenes madrileños. 13 años para fumar y alcohol, 14 años para el consumo de cannabis y 15 años raspados, o sea, un poquito menos y llegamos a los 14, para el consumo de cocaína entre los jóvenes de Madrid.